Vamos a hablar de los cielos midrásicos. Hemos pasado aquí en este programa por el cielo musulmán, por el cielo nórdico, el cielo griego, el de los japoneses, incluso el cielo de los pampas, de los indios pampas, de los indios que nosotros llamamos pampas, el cielo de los aztecas, de los chinos, de los indios norteamericanos. Hoy tenemos cielos rabínicos que aparecen en las literaturas midrásicas, en los midrasim hebreos de la Edad Media. Rabí Shimon ben Lakish nombra los siete cielos, que son, a saber, atención, lápiz y papel: Wilon, Rakia, Shehakim, Sebul, Mahon, Machon y Arabot. Todos estos cielos están fijos y se arquean por encima de la tierra, uno arriba del otro. Wilon, el cielo inferior, se corre y se descorre como un manto, por no decir como un toldo. Protege del calor a la tierra más alta, a la tierra que está más cerca de los cielos. Al amanecer, Wilon se extiende, pero al ponerse el sol, se retira para permitir que la luna y las estrellas brillen desde el segundo cielo, que es Rakia, como se ha dicho. En Shehakim, un par de piedras de molino muelen continuamente maná para los justos. Maná, esa comida celeste. En Sebul se halla la célebre Jerusalén celestial. Está el templo y el altar sobre el cual el arcángel Miguel ofrece sacrificios. En Mahón, un ejército de ángeles oficiantes canta himnos durante toda la noche, pero al amanecer guardan silencio para permitir que Dios oiga las alabanzas que desde abajo entonan los fieles. Macón contiene almacenes de nieve y granizo. Naturalmente, ¿dónde creen que se guarda la nieve y el granizo que caen a la tierra? En una dependencia celestial, que en este caso es el sexto cielo, que se llama Macón. Hay también allí depósitos de rocío y lluvia, cámaras de tormenta y cavernas llenas de niebla, que llegado el caso es expulsada en dirección a la tierra, como sabemos todos. ¿De dónde proviene la niebla? De las cavernas que hay en el sexto cielo. Allí se guarda la niebla que no se va a usar. Hay grandes reservas de niebla para muchísimos siglos. En el último cielo, en el séptimo, que se llama Arabot, habitan la justicia, la ley y la caridad. También están allí las almas de los justos y las almas de los no nacidos, están así, que son difíciles de concebir, particularmente si uno tiene la precaución de no creer en la reencarnación. Entonces las almas de los no nacidos están esperando nacimiento. Es curioso eso, ¿no? Es curioso. ¿Contienen ya esas almas la maldad o la bondad que informarán la psique, disculpe la palabra,
por favor,
esta charla, de los que nacerán? No lo sé. O están dobladas y planchadas como camisetas. ¿Qué es entonces lo importante, el cuerpo y el alma, o el alma? Bueno, no lo sabemos, pero sí sabemos que las almas de los no nacidos están en el séptimo cielo. También el trono divino está allí en el séptimo cielo. Estos siete cielos envuelven, ojo que esto es muy difícil, no por complejo, sino por retorcido, envuelven siete regiones terrenales que se llaman, en orden ascendente, Eres, Adama, Harabha, Silla, Yavasha, Arca, Tebel y Heled. Según Rafael Patay, se trata de una idea compleja, por no decir absurda. Patay, el que ha escrito junto con Graves, libro tan interesante sobre los mitos hebreos. Y él está convencido de que esta idea solo servía para impresionar y problematizar a los estudiosos acerca de la creación divina. Es posible creer esto. Uno de los puntos más interesantes y más apasionantes de la historia de los judíos es la alta estima en que han tenido siempre a los estudiosos, de modo tal que una forma de obtener poder era estudiar. Pero cuando sucede esto, cuando hay una aristocracia del saber, el saber tiende a complicarse, y a veces a complicarse artificialmente, justamente para dificultar el trabajo de los que quieren acceder al poder que se llama conocimiento. Bien, de todas estas tierras, nosotros vivimos naturalmente en la más alta, Heler, y está enganchada al borde del segundo cielo.
Es una idea rara, es rara.
La segunda tierra está unida al tercero, porque no cuentan el primero, el que es como un toldo. Así que toda la estructura tiene la apariencia de un alfajor santafesino de 14 capas, 7 por abajo y 7 por arriba, un poco curvada naturalmente, para favorecer la vida en general. Bien. Debajo de las 7 tierras hay vacío. El cielo más alto, Arabot, cuelga del brazo de Dios, aunque algunos dicen que Dios sostiene los cielos con la mano derecha y las tierras con la izquierda, lo cual ya es mucho más complicado. Hay, sin embargo, versiones diferentes sobre los cielos hebraicos. Aparecen, por ejemplo, en el Midrash Konen, que son unos escritos cosmológicos y cosmogónicos, e incluso en el Talmud babilónico, que fue recopilado en Babilonia allá por el año 500. Y allí se cuenta esto. El cielo inferior, es otra visión, anulado lo anterior. El cielo inferior contiene las nubes, el viento, el aire, las aguas de arriba, así llamaban a las aguas de las que provenía la lluvia. Tanto es así que el diluvio fue causado, según algunos vistos muy antiguos, por la apertura del tanque de las aguas de arriba, apertura que se realizó sacando el tapón que eran una de las 7 Pléyades, la constelación de las Pléyades. Sacaron uno y cayó el agua. Alguien ha encontrado una rima extraordinaria en esto. Los hebreos creían que las Pléyades eran como tapones de un depósito de agua. Abierto ese tapón, se produjo el diluvio. Allá, por el 2500 o 3000 antes de Cristo, es decir, más o menos en la misma época en que algunos geólogos consideran que se produjo esa enorme lluvia en el Oriente Medio y en el este de Europa, en el sudeste de Europa, lluvia que quizá fue el origen evemerista del mito del diluvio. Allá por ese año se percibió que una de las Pléyades se había apagado. Antes de ese año era visible desde la Tierra una Pléyade que ahora ya no se ve. Bien. Esto es lo que hay en el cielo inferior, ¿no? En el segundo cielo hay una oscuridad completa que reina sobre los pecadores encadenados que están esperando el juicio final, ¿no? En el tercer cielo están el jardín del Edén, lleno de maravillosos árboles frutales, incluido desde luego el árbol de la vida, bajo el que Dios descansa siempre que hace una visita. Salen dos ríos del Edén, por uno fluye leche y miel, por el otro vino y aceite. Se trata de ríos gastronómicos. Se ramifican en 4 manantiales, descienden y rodean la tierra. Al norte de Edén se extiende la Gehenna, donde arden eternamente los rescoldos de fuego siniestros y un río de llamas fluye por un terreno helado y un frío penetrante. Allí están, naturalmente, los malvados, salvo los que están aquí al lado de este sótano del Café Tortón. En el cuarto cielo hay carros guiados por el sol y la luna y también grandes estrellas, cada una de ellas seguida por un cortejo de 1 millar de estrellas menores que acompañan al sol en su recorrido. Hay 2 vientos que tiran de esos carros, Uno tiene la forma de un fénix y el otro la forma de una serpiente. Cada viento tiene 12 alas. Al este y al oeste de este cielo se hallan las puertas por las que pasan los carros a las horas establecidas. El quinto cielo alberga a los ángeles caídos, que están allí en eterna desesperación. En el sexto cielo viven 7 querubines y multitud de ángeles que vigilan las horas, los años, los ríos, los mares, las cosechas, son como vigilantes, ¿no? El séptimo cielo guarda a los arcángeles, querubines y serafines, es decir, el tercio superior de los coros angélicos, y contiene las ruedas divinas, y el mismo Dios atiende allí. Un dato curioso, en la época talmúdica, las especulaciones sobre la estructura del mundo eran peligrosas. Los fariseos consideraban nefasto el estudio de estos asuntos y se cuentan varias historias sobre hombres cultos que no tomaron las precauciones debidas y estudiaron estos temas peligrosos, Rolón. Ben Azai murió súbitamente. Ben Zoma perdió el juicio cuando indagaba en el segundo cielo. Y Elisha Ben Abuya se volvió hereje. Así que esto es todo lo que tengo que decir acerca de los testimonios midrásicos sobre la estructura del cielo y de la tierra. Sobre este último asunto, es verdad. Yo conocí muchachos que estudiaban astronomía y se enfermaron. Para mí, ¿perdón? Era porque es nefasto estudiar astronomía.
Seguramente.
Porque ¿cuál es cualquier otra cosa, es nefasto. Se te seca la mente, se te seca.
Sí, sí.
Y te cae mal la comida, te cae. Cuando uno estudia, después o antes de comer, sí, te cae mal la comida. Yo una vez fui a dar un examen a la facultad,
sí,
y le dije, mire, no estudié porque me iba a caer mal la comida. Y el tipo me dijo, bueno, yo le voy a poner un cero, porque si no me va a caer mal a mí.
¿Y dónde saca usted, discúlpeme, esas
estadísticas? Las estadísticas, Rolón, indican
está,
eso.
Tiene
está
razón,
comprobado.
Estadística, está comprobado.
Que todos los que estudiaron este tipo de cosas...
No todos, no dijo todo. Las estadísticas indican la mayoría.
Ahí está, tiene
la razón. Mayoría alguna vez se enfermó.
Sí, señor.
Sí, claro. Sí, señor. Pero lo mismo pasa con los que estudian agronomía, veterinario,
sí,
ingeniería.
Señor. Con cualquiera que estudie algo, ¿cómo quiere que se lo diga?
Y con los que no estudian también pasa, o los que no estudian no se enfermaron
no, sí,
nunca.
De los que no estudian yo no me ocupo. Acá nosotros hicimos toda una indagación sobre los que estudian.
Ajá.
Y todos, más tarde o más temprano, tienen algún zamburrio.
¿A la larga?
Ah, sí.
Les pasa eso.
De algo se enfermaron. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? No es necesario... No es necesario hilar muy fino para darse cuenta de lo que está pasando aquí. Ahora, si usted no lo quiere ver, si el ministro de Educación no lo quiere ver, es otra cosa.
¿Pero qué pretende usted? ¿Abolir la educación?
¡Sí, señor!
Ah.
¿Qué piensa el ministro de Educación cuando nosotros le damos un dato como este? Que el saber hace mal al estómago.
¿Qué piensa el ministro Mario Porto, director de escuela de la provincia de Buenos Aires?
Eso, ¿qué piensa?
Hombre, bueno, ¿qué piensa,
En general.
El profesor.
Bueno, no lo sabemos. Pero nosotros le hemos dicho muchas veces, incluso lo llamamos por teléfono a la noche.
Sí, escucha este programa toda la noche.
Y le decimos, Mario, estudiar es malísimo. Y él no nos cree. Pregunta, ¿quién es? Y cree que lo estamos medio dormido.
A esta hora está. Así que no mire para otro lado, Rolón.
Claro, como hace como hace el ministro de Cultura también, que mira para otro lado. Nosotros le hemos mandado varias cartas. La cultura hace mal, señor. Y él mira para otro lado. Bueno, ¿a quién dedicar esto?
Al ministro de Cultura.
Al ministro de Cultura, al ministro de Educación y al ministro de... ¿A quién? ¿De quién? ¿El ministro ese que dijo usted?
No, el director de escuela es ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Mario Porto. Vamos a brindar con Oporto.
¿Qué le dije?
Que a ellos les dedicaba la charla.
A ellos y a todos los que no estudiaron nada para evitar...
Porque están sanos.
Para ser sanos. Prefirieron ser sanos a ser cultos. Bien. Hemos buscado discos que tuviesen algo que ver con estas cosmologías y cosmogonías, no encontramos ninguno, naturalmente. Pero Luna de Arrabal nos gusta mucho, es un vals que ponemos en momentos decisivos de nuestra vida.
Sí, señor.
Cada tanto, cuando necesitamos un brillo de luna oportuno, ponemos este Luna de Arrabal, cantado por Hugo del Carril. Adelante.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenero me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el mansecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, su cara se embrujaba, y tu mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Que no pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito que Dios apasiona, dormirá su belleza angelical, nombrándose despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche, sus alas embrujadas, y su mi dulce amada,
ha cantado Hugo del Carril, de Sanders y Cadícamo, Luna de Arrabal.